Una en punto de la tarde.
Muy buenas y bienvenidos a Reseteando, vuestro programa temporal favorito, o eso esperamos, y bienvenidos a otro capítulo más. Estamos una vez más aquí con otro tema muy, pero que muy interesante, pero antes de nada, presentar aquí a mis compis. Está a los mandos Luis.
Muy buenas, ¿qué tal?
Aquí a mi lado Gabri.
Muy buenas, jóvenes.
Y un servidor presentando, Juanma. Un tema que, me repito, siempre lo digo, hemos traído un tema muy interesante tal, pero ¿qué culpa tengo yo de que siempre traigamos temas muy interesantes?
¿Qué se le va a hacer?
Y muy curioso.
¿Qué culpa tienes tú de haber nacido en el Mediterráneo?
Eso es, ahí está. Gran tema, temazo, temita invocado. Y nunca mejor dicho, el tema de este programa es consolas clónicas, consolas falsas, consolas que el tema del copyright ni lo huelen, o sea, no, ni lo respetan.
Básicamente.
Y vamos a hablar de eso porque seguro que os suenan por ahí estas típicas consolas. Incluso a lo mejor habéis tenido alguna de pequeño, mucha gente habrá tenido esa experiencia. Y vamos a empezar con Luis, que tiene que contarnos alguna cosita muy, pero que muy interesante, creo, ¿verdad?
Sí, porque, bueno, vais a ver que a lo largo del capítulo de hoy nos vamos a centrar casi siempre en consolas clones de NES, básicamente, porque fue una consola que dio... la verdad es que para que existieran muchas copias muy distintas.
Mucho juego,
sí, dio mucho juego. Algunas con más éxito que otro, pero sí que es cierto que hay un montón de copias muy interesantes de las que vamos a hablaros. Pero antes de nada, para ponernos en situación, como estaba diciendo Juanma, estas consolas son las típicas consolas que emulan a las originales, en este caso casi siempre de la NES, que, bueno, pues que salieron al mercado de formas quizá, en algunos casos un poco ilícitas, en otros casos...
O en todos, ¿no? Hay casos que no. Los veremos, ¿no?
No me puedo adelantar.
Hay de todo.
Pero seguro que vosotros mismos, cuando erais más jóvenes, en los típicos puestos de la feria o cuando ibais por la playa, os encontrabais para la Game Boy los típicos cartuchos de...
99 en uno, ¿no?
99 sí. Juegos en uno, por ejemplo.
En la playa, ahí. Tirados, claro, normal. La gente diría, yo quería una Super Nintendo y yo digo, esto a la basura.
Es que pongo el ejemplo porque yo... Uno de los recuerdos que tengo es pasear por los puestos de la playa de Benidorm y comprarme unas palas de la playa y un 99 en uno para Game Boy Color.
Lo mejor de ambos mundos, ¿no? Como Hannah Montana, un poquito.
Exactamente. Bueno, un 99 en uno que luego pues lo que llevaba era 7 versiones del Mario Bros y otras 43 de el Tetris, ¿no?
Y solo utilizabas de bola para las palas, ¿no?
Es que el tema era que con eso, no te engañaban, porque... Eran 99 juegos, lo que pasa es que era el mismo, pero como tenía un filtro de color diferente por encima, ya era otro.
Porque cambiaban el filtro, a veces cambiaban la velocidad a la que se reproducía el juego, algún arma. No sé si recordáis un juego que se llamaba Wonder Boy, el primero concretamente. Que ibas que te montabas en un monopatín y ibas tirando martillos. Pues yo recuerdo tener ese juego, pero el prota era Mario, luego el prota era el dragoncito del Bubble Bobble.
Ahí me acaba de venir una anécdota que contaré en mi sección terrorífica.
¿En serio? Pues yo tengo ese cartucho, en algún sitio estará, no sé dónde. ¿Y os acordáis que venía impresa en la pegatina del cartucho la lista con todos los juegos? Yo tengo, además tengo la caja que salía en la época, recordemos, yo tendría 8 años. Pues en la carátula salía Mario Party 14, que es como, pues mira, fíjate, el Mario Party 14 salió ya en Game Boy Color.
Y salían cosas como Moon Mario, ¿no? O sea, en Super Mario 27 y cosas así.
Exacto. Bueno, pues vamos a hablar de todo esto.
Es muy random todo.
Pero concretamente yo voy a centrarme en Brasil. En Brasil y en una empresa de tecnología que se llamaba Gradiente. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a situarnos. Vamos a la época de Atari, justo está llegando el final de su vida útil. Sega lo está petando en Brasil con Mega Drive. Y Nintendo está a puntito de lanzar la NES en Estados Unidos y Japón, ¿vale? Estamos en ese contexto. En ese momento hay una compañía de, digamos, dispositivos electrónicos que se llama Gradiente en Brasil, que es, digamos, la gran empresa del sector en el país. Es la que lanza los primeros reproductores de CD, la que lanza los primeros MP3, la que empieza a distribuir televisión por satélite en la zona. Digamos que está a la cabeza de todo ese tipo de tecnología, ¿no? Y ya trabajó junto a Atari en el lanzamiento oficial de la consola en territorio brasileño. ¿Por qué trabajaba junto a Atari y no era la propia Atari la que lanzaba el contenido? Porque en Brasil, durante muchos años, ha habido aranceles brutales, esto es importante, aranceles brutales a cualquier empresa de fuera que quería comercializar sus productos dentro. Entonces, ¿qué hacían las empresas? Colaboraban con empresas de la propia Brasil para evitarse todos esos aranceles y que las consolas, por ejemplo, no salieran a un precio desorbitado, que es lo que ha pasado luego. Sabemos que hay veces que dicen en algunos países de Latinoamérica, joder, es que no me puedo comprar la consola porque tienen unos precios loquísimos. Y eso se debe a esos aranceles a las empresas extranjeras. Pues con Atari hubo un acuerdo con Gradiente para publicar la consola a un precio razonable dentro de Brasil. El tema es que la jugada salió muy bien. Gradiente vio que esto de los videojuegos tenía potencial y dijo, oye, mi competencia ya ha llegado a un acuerdo con Sega para distribuir su consola en Brasil y lo están petando. Yo puedo seguir trabajando con Atari, pero creo que se la van a pegar. Tengo la sensación de que Atari está quedando un poquito desfasada. ¿Por qué no hablo con Nintendo y les digo yo de distribuir la NES, la nueva consola que van a sacar, aquí en Brasil? Es un plan perfecto, sin fisuras, empezamos a trabajarlo y a ver qué tal. Bueno, pues los responsables de Gradiente se van a Japón. Se reúnen con Hiroshi Yamauchi, al que ya hemos nombrado recientemente en el programa de la historia de los orígenes de Nintendo.
Muy recomendable.
Exactamente. Bueno, pues se reúne con él y le dice, oye, te propongo esto para que puedas entrar en el mercado brasileño. Tengamos en cuenta que hasta ese momento Nintendo jamás había dejado la producción de ningún aparato, sea consola o juguete, en manos de cualquier empresa que no fuera japonesa. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto no fue una excepción. Les dijeron que no, que ni de casualidad iban a dejar a una empresa brasileña que no conocían de nada la producción de su consola. Y dijeron, bueno, vale, pues nada, nos volvemos con las manos vacías. Eso sí, vamos a hacer una parada un segundo en la tienda de consolas de la esquina y vamos a comprar un par de NES que nos las llevamos a casa.
De recuerdo, es souvenir.
Sí, compran un par de NES, se las llevan a Brasil y les hacen ingeniería inversa. Claro. Sacan cómo funciona la consola por completo y sacan su propia consola. En ese momento, ellos estaban trabajando en... tenían todos los planos y todas las carcasas de la nueva Atari que iban a lanzar, que cancelaron y rompieron el acuerdo con ellos. Entonces dijeron, mirad, tenemos la carcasa de la nueva Atari. Sega lo está petando con su consola y tenemos la tecnología de la NES. ¿Por qué no lanzamos una consola que se llame Phantom System, que sea a nivel interno una NES con el mando de la Mega Drive y la carcasa de una Atari?
Esto ya lo tenían, lo que es el hardware estaba hecho.
Exactamente.
Ni siquiera planeado, por cierto, era hecho entero.
Exactamente. Por cierto, estoy diciendo Mega Drive, es Master System de Sega. System. Exactamente. Mm.
Es la fusión perfecta, ¿no?
Claro, bueno, de hecho, si buscáis fotos, veréis que es una fusión rarísima. Literalmente la carcasa de una consola Atari, el mando de la Master System, con cuatro botones, recordemos, para emular una NES, que solo tenía dos botones. Es decir, los mandos adicionales de la consola no servían para nada, pero lanzan esto al mercado y lo empiezan a petar. Nintendo
pero
dice,
es como cuando te compras un mueble de Ikea, ¿no? Que te vienen piezas extra. ¿Qué? Que siempre te sobran.
Pero entonces seguramente que le dirían, oye, mira, si no te funciona, tú pulsa estos botones que lo más seguro que lo arregle.
Pero es que es muy fuerte. Porque claro, ¿qué pasa? Que Nintendo no estaba distribuyendo la NES en Brasil. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué dice Gradiente? Pues mira, como esto, ellos lo vendían, no lo vendían como una copia de la NES, aunque podían...
Esto en su momento no era ilegal.
Claro, no era ilegal porque...
Era suya.
Claro, era su propia consola que ellos estaban vendiendo en las tiendas y arrasando, mientras Nintendo lo petaba en Japón y Estados Unidos. Bueno, pues coge Gradiente y licencia y registra la consola en Brasil.
¿Qué dices?
¿Qué pasa? Que Nintendo ya no podía lanzar la NES,
claro,
en Brasil.
Claro, porque si no sería una copia.
Pero eso de verdad ha llegado a ocurrir, ¿eh?
Sí.
O sea, bueno, pero... es decir, el titular es unos pelucas cogen y registran la tecnología de Nintendo y la carcasa de Sega.
Pero espérate.
Y se la meten, y se enriquecen.
Que ya es mucho, ¿eh?
Exactamente. Pero no, espérate, porque la Phantom System lo empieza a petar a un nivel abrumador. Sega se empieza a asustar del éxito que está teniendo la consola en Brasil. Que Sega en Brasil ha sido como su territorio, el único territorio donde han aguantado durante mucho tiempo fue Brasil. Y aún así se asustaban. Bueno, tal fue el éxito que dijeron en Gradiente: oye, vamos a hablar directamente con las editoras y distribuidoras de videojuegos de NES para que adapten los cartuchos. O sea, los juegos los adaptamos a los cartuchos de nuestra consola para lanzar los juegos de NES en nuestra Phantom System, originales y vendidos en las tiendas. Bueno, todas las editoras dijeron que sí, que por supuesto, que con el éxito que estaba teniendo la consola, que cómo dejar pasar la oportunidad.
Pero de verdad, ante esto Nintendo, con lo que es Nintendo además, ¿no podía hacer nada?
Ya verás, ya verás. Bueno, Nintendo intenta luchar esto en los tribunales, porque claro, está viendo que todo el mundo distribuye sus juegos en Brasil, que lo está petando. Los únicos juegos que no están saliendo en Brasil son los de la propia Nintendo, es decir, un The Legend of Zelda, un Super Mario Bros. Pero la consola es muy fácil de piratear. Entonces los usuarios lo que están haciendo es piratear los juegos de Nintendo para jugarlos en su Phantom System. Claro. Es decir, en Brasil están jugando a todo y Nintendo no está metiendo mano a nada. Nintendo habla con los abogados y le dicen: mira, esto lo has perdido. O sea, esto está perdido, no puedes hacer nada. Lo único que puedes hacer es negociar con esta gente.
Claro.
Negocia con ellos. Bueno, pues es en ese momento cuando... ahora, en lugar de los brasileños ir a Japón, son los japoneses los que viajan a Brasil, a las oficinas de Gradiente, a decirles: oye, vamos a ver si podemos llegar a algún acuerdo, porque seguro que nos podemos beneficiar ambos. Y Gradiente dice: hombre, por supuesto.
Claro.
Yo te fabrico la consola aquí. Tú me dejas en exclusiva la fabricación de la NES en Brasil y yo retiro la Phantom System del mercado mañana. Y a Nintendo no le queda otra que ceder. Pero le dicen, desde Gradiente dicen: vale, estupendo. Mira, ya que estamos, y como esto va a ir muy bien, vamos a extender nuestro acuerdo durante varios años. Unos días después, la Phantom System se retira del mercado, Gradiente empieza a fabricar y a distribuir la NES en Japón, pero, como digo, son muchos años. Gradiente se ha encargado, a posteriori, de la fabricación y distribución de la Super Nintendo, la Nintendo 64, la Game Boy y la Game Boy Color. Todas las versiones brasileñas de las consolas.
¿Qué me dices?
Sí.
¿Esto es cierto?
Esto es así. Esto es así. Ha sido una consola que, bueno, una compañía que se ha sabido mover muy bien. De hecho, bueno, luego lo absorbió una empresa aún mayor que se dedicaba a temas de juguetes. Y con el tiempo, digamos que la parte de Gradiente desapareció. Han estado fuera del mercado de los videojuegos un montón de años. Y hace nada, hace como 4 o 5 años, un grupo de... empresarios súper ricos de Brasil decidieron comprar la marca, revivirla, solo con el único objetivo de que la gente no se olvidase del nombre. Y la tienen ahora haciendo, han montado un estudio de desarrollo y están haciendo juegos para móviles y tal. Pero bueno, es una historia que me parece muy curiosa, el cómo la empresa supo darle la vuelta a la situación para seguir vendiendo sus propios juegos, o sea, su consola, trayéndose los juegos oficiales de la NES hasta Brasil. Y todo el mundo, bueno, en la tele había anuncios, la consola se vendía junto a la Master System, que estaban puestas caja con caja en las estanterías. Nintendo no podía hacer nada. La gente en países como Estados Unidos envidiaban la Phantom System porque era mucho más barata, tanto los juegos como la consola, y estaban jugando a lo mismo, porque al final estaban jugando a los mismos juegos de NES, mucho más baratos, más fáciles de piratear. La consola visualmente decían que les gustaba más, pero en el fondo era un Atari, que bueno, ¿a qué se le va a hacer? Se empezó a crear como el típico magnetismo hacia un producto, que no sabes muy bien cómo surge y cómo se va elevando esto. Y claro, Nintendo se vio acorraladísima y me pareció súper curioso, me ha parecido muy interesante, y por eso se ha traído la historia.
10 años. Y cuando pasaron esos 10 años...
rompieron relación.
Anda, mira.
Rompieron relación.
Nintendo estaría deseando a ver si nos quitamos a esto.
Sí, además, tened en cuenta eso, pues han sido los años de Super Nintendo, Nintendo 64 y en paralelo Game Boy y Game Boy Color. Todas las versiones brasileñas de esas consolas fabricadas por esta compañía a raíz de empezar a...
Pero cuando hablas de versiones brasileñas, hablas de que estaban hechos por ellos, pero que era Nintendo.
Exactamente, era la versión, o sea, Nintendo, pero la PAL M, sí, en este caso, PAL, que es la que funciona en Brasil. Y claro, pues todo fabricado dentro, por lo que os digo, porque como había aranceles... O sea, aquí el problema estaba en que... Y existe a día de hoy... fabricar la consola y importarla directamente a Brasil supone unos aranceles que hacen que el precio se eleve una barbaridad, que es lo que hace que los juegos cuesten lo que cuestan, que las consolas cuesten lo que cuestan, y entonces por eso a Nintendo no le quedaba otra. Y a, bueno, hablo de Nintendo, pero como hablo igual de Sega, que trabajaba con Playtronic, que era la competencia, o Sony o Microsoft, todas han tenido que pasar por el aro de meter sus productos a través de colaborar con una empresa que estuviera ya, una empresa nativa del país. Entonces, bueno, pues ahí os dejo la curiosidad.
Qué chulo. Y cuando te pones a escarbar estas cosas, la verdad es que mola.
Es que mola. Esto porque es lo que mola. ¿Ves? Encuentras lo típico
unas
que yo digo.
Unas historias ahí brutales.
Encuentras la pepita de oro en medio de la mina.
Una perla ahí.
Sí. Esto es solo una de las muchas historias relacionadas con las consolas falsas que hay, sobre todo en la época de la NES. De hecho, no lo hemos dicho, pero todo esto se engloba dentro del concepto de Famiclón. Uh-huh. Famiclón, que viene de la Famicom, el nombre de la NES en Japón, uh-huh, porque fue un fenómeno tan grande que al final se terminó apodando como las Famiclones, que sí. Hemos visto un montón, veremos un montón. Y bueno, de hecho, Juanma, tú nos vas a hablar de un par de historias más, ¿no?
Yo os he traído un par de historias. No voy a desvelar todavía la segunda, pero vamos a ir con la primera, que yo creo que le suena a casi todo el mundo, por lo menos, de verla en algún rastrillo, de verla en la típica, en el típico bazar, sí, solían estar, que es la Polystation.
Es que es muy conocida. Es que sí, es que estaba en todos los típicos bazares chinos, ¿eh?
Y diréis, claro, Luis ha estado hablando de cómo hacían para clonar la NES y tal, y ahora tú vas a clones de alguna otra generación. No, porque la Polystation, aunque se llamara Polystation en clara referencia a PlayStation, era una NES por dentro.
Exacto, o sea, el chip era el de una NES, ¿no?
Seguía siendo una NES tal cual por dentro. Por fuera, obviamente, lo que cogía era el diseño de... En un principio había dos, la PlayStation 1, la grandota, y la PS1, o sea, la más slim, digamos.
Quiero decir que tú podías ir actualizando la tu primera, carcasa.
La primera claro, PlayStation.
Sí, tú podías ir comprándote una tras otra y ibas avanzando, pero que por dentro iba a ser una NES.
Por dentro ibas a seguir jugando al Mario Bros.
Cuando hablas acerca de que la arquitectura era de NES, o sea, que era de NES, o sea, que era...
Era, no, ahora lo vemos, era de NES, sí. Y no.
Sí, no.
Sí, no. O sea, pero lo que podían jugar...
Que evolucionaba, ¿o qué?
Era de NES, pero no usaba el mismo hardware exactamente que NES. Uh-huh. Sino que durante los 90 se pone de moda el NOAC, que no sé si habéis oído hablar de ello. Son siglas, el NOAC. Pues es NES on a Chip. Es una tecnología que se desarrolló, obviamente, no por parte de Nintendo, claro, sino por terceros, que era capaz de reducir el hardware de una NES a un chip muchísimo más pequeño. Entonces,
amigo,
claro, ese chip lo podían meter en cualquier carcasa.
En cualquier sitio, claro.
De hecho, este tipo de consolas es todo carcasa. Si las abres, dentro hay un chip en el medio, chiquitillo, conectado a los mandos, a lo del vídeo y
ya
poco
está,
más.
Claro. O sea que en realidad...
Está todo vacío.
Claro, eso tiene sentido porque yo... Bueno, no sé si se nombrará, pero yo tenía, recuerdo desbloqueado, una PSP. Estoy poniendo infinitas comillas, que era una NES en el fondo.
Sé cuál dices.
Y bueno,
madre mía.
Esa era una Polystation, de hecho.
¿Ah, sí?
Era la Polystation Portable.
Pues bueno, un día la compré en una feria, o sea, aquí en una feria de Albacete, no sé por qué me compré eso.
Además, es que a mí me estaba sonando de una feria de Albacete.
Claro, pues imagínate. Bueno, pues se me cayó en casa. Y cuando se me cayó, las carcasas estalló. O sea, literalmente parecía de cristal. Y lo que había era, nada, un chip del tamaño de un tapón de botella.
Claro.
O sea,
está vacía por
lo
dentro.
Único que había dentro, exactamente. Sí.
Pues, por ejemplo, que luego había versiones, hay versiones inspiradas en Play 2, en Play 3, incluso de otras marcas, hay de inspirada en Xbox.
Podías haber encontrado telarañas y todo ahí.
Sí.
A saber qué había ahí. Hay de todo lo que os podéis imaginar, versiones, digamos, lo que es por fuera. Pero sí, la original nace copiando el diseño de PlayStation 1. Cuando abrías esta, tenía su tapita de lector.
Ajá.
Pero lo que había debajo era un lector de cartuchos.
Ah, claro.
Claro. O sea que no servía de nada la tapa, que en el original siquiera para el lector. Y lo curioso es que en esta Polystation casi todos los cartuchos originales de NES funcionaban. Entonces, claro, te hacía ahí una función muy interesante.
Claro.
Muy barata.
Por menos dinero.
Entonces ahí estaba, yo creo, uno de los puntos más fuertes del posible éxito.
Claro, lo mismo que le pasaba.
Eras un niño, tal, claro.
Claro, lo mismo que le pasaba a la Phantom System, que al final, como podías poner los cartuchos, pues fíjate, es que. Por nada, porque ¿cuánto te podría costar una Polystation? Vamos a volvernos locos. No, la mitad.
Es que están en pesetas, ya, claro, claro, no me acuerdo, pero.
Pero sí, nada, sí. Claro.
Y lo que sí es que se veían algo peor.
Vaya. La emulación no estaba
vaya.
Totalmente conseguida.
También incorporaba, que esto lo sabemos todos, juegos. Ya de por sí, algunas lo incorporaban o te incluían el típico cartucho de 99 en uno que habíamos hablado.
Claro.
Que eran.
Con respecto a eso, ¿por qué siempre se quedaban con el pico? O sea, eran 99.
¿Por qué no 100, no?
Sí, ¿por qué no 100?
Yo creo que
también he visto. También había uno, un cartucho, recuerdo, de 399.
Yo me parece más llamativo un 399 que un 400.
Ah, mira, sí.
Me compraría.
Como 19,95.
Exacto.
¿No?
Me compraría antes un cartucho de 399 de juegos que de 400.
Esto es mercadotecnia, ¿no? Y
sí, sí,
creo,
sí,
ya
sí,
está.
Sí, sí, sí.
Y luego lo que también incluían muchas veces en estos 99 en uno y tal eran hack ROMs. Es decir, claro. Para que fuera diferente, le sustituían algo. He visto ejemplos, y por ejemplo, hay uno que es literalmente el Super Mario Bros.
Ajá, sin bigote.
Pero, no, pero esa es una buena idea para la época. No, pero llevabas a Pikachu. Entonces.
Ah, mira.
Bueno,
qué crack.
Además, así violabas el copyright de otro juego.
Claro, exactamente.
En el que estamos, vamos a violar.
Exactamente. A todo lo que pudiera ser ilegal, que lo fuera.
Venga. Aquí voy a meter mi anécdota que he dicho antes, porque tiene que ver con esto. Y es que yo recuerdo un juego que nunca he sabido cuál es. Y yo creo que era un hack ROM de estos. Bueno, creo no, lo era seguro, porque salían Mario y Sonic en el mismo. Y tú ibas andando por una pantalla y a mí esto me aterrorizó. Porque, claro, es una hack ROM, pues a saber la estabilidad que tiene eso, y se bugueaba. Entonces había un sprite que te esperaba en una pantalla que tenías que ir a hablar con él, o no sé si hablabas, pero pasabas por delante. Entonces, no era ni Mario ni Sonic, era un sprite en el que la cabeza era de Mario, el cuerpo era de Sonic y además como que desordenado, en los pies tenía la cabeza y era muy creepypasta. O sea,
sí.
Me daba mucho mal rollo. Nunca he vuelto a saber qué juego era
no
de
podías,
mayor.
Y no podía seguir jugando, ¿no? Era como un
creo que sí que podías ir jugando, pero ¿quién sigue jugando después de ver eso?
Pero sí que es verdad que había muchísimos juegos muy raros. Yo recuerdo, bueno, otro de los que era como muy modificable y había muchas versiones era el Arkanoid.
Sí.
Yo recuerdo jugar al Arkanoid.
Sí, los machacaladillos.
Claro, uno que era que en lugar de ladrillitos eran como balones. O sea, es que fíjate, eran balones de playa y tú, o sea, tu barrita era como unas manos así apoyadas y lanzabas como un balón hacia otros balones de playa que iban estallando. Era,
hombre, no está mal eso, ¿eh? Bastante curioso.
Es que te recuerdo un montón de versiones absurdas de todo eso.
Pues esta Polystation y en general la verdad es que los demás Famiclones, lo que se solía hacer es que se fabricaban en China y se solían exportar a países que o bien no solían tener tanta venta de la consola por el precio, por el poder adquisitivo, o también países que directamente con leyes de copyright son muy laxos y no iban a tener ningún problema en distribuirlas ahí. Y veréis por qué digo esto. Y es que las cajas de la Polystation eran un poema en el tema del copyright.
Claro, porque ¿cómo vendes eso?
¿Cómo vendes eso? Pero dirás, bueno, pues como lo han hecho con el nombre, ¿no? Poly en vez de Play y tal y cual. No, no. Directamente había cajas en las que salía el logo de Nintendo, el logo de PlayStation, incluso el logo de Namco por alguna razón.
Pero pues aquí también.
Pero tal cual. O sea, el logo.
Ya que está, mira, hay un hueco, vamos a ponerlo aquí.
Pero no era, no era Nintendo ni nada de eso, no. Era Nintendo. Nintendo, sí, tal sí, cual, sí. Copy pega de Google Imágenes, Nintendo logo,
era,
PNG.
Era como, nos queda un hueco aquí. ¿Podemos robar el logo de alguna imagen, de alguna compañía más? Mira, sí, Namco, por ejemplo.
Vamos a poner Decathlon, ya que está.
Además de eso, tenían descripciones en las cajas totalmente falsas. Decía que el sonido era estéreo, cuando el de la NES era mono, entonces difícil sería. Y también ponían imágenes de los juegos, pero todas las
se
imágenes...
¿Se refería a estéreo estereotipo? Que era estereotipo.
Eso puede ser.
Yo creo que se refería a eso.
Eso puede
es
ser.
Un estereotipo.
Y también las típicas capturitas, ¿no? De incluir estos juegos y tal. Eran todas de versiones de Mega Drive, de SNES, incluso sí, 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 de sí. Juegos de PlayStation.
Que, claro, sí. De verdad que tengo grabada a fuego la captura de ese Mario Party 14 con una Peach bajando, volando, con un paraguas, que digo, ¿pero de dónde ha salido esta imagen? Que luego no tenía nada que ver con los juegos que había dentro, por supuesto.
Y en alguna caja también ponía entornos 3D como nunca has visto. En una NES.
Claro, porque nunca los llegaste a ver.
Exactamente.
Y nada, solían usar cartuchos de 60 pines y de 72, ¿vale?
Sí.
Pero claro, muchos tenían sus propios cartuchos, que eran estos que te incluían...
Los recopilatorios.
Los recopilatorios.
Claro.
Y sobre Polystation, simplemente era este recordatorio de que seguro que todos habéis visto alguna por algún lado. Nos hemos refrescado un poquito la memoria. Y ahora sí que vamos con una cosa que me parece muy curiosa. Y es que hay un Famiclón licenciado por Nintendo.
¿Licenciado?
No fabricado por Nintendo, pero licenciado por Nintendo. Ojo.
¿En serio?
Esto es muy curioso, también sabiendo cómo es Nintendo, con saco pasado de copyright. Sí. Se llama la Twin Famicom, sale en 1986 respecto del 1983, que es cuando sale la Famicom original.
Vale.
Entonces, esta consola está fabricada por Sharp, que siempre está metida, ¿verdad?, en estos ajos.
Sharp siempre está ahí con sus aparatillos, sí, sí. Y muy vinculada con Nintendo siempre, ¿eh?
Ya la hemos visto en otros programas,
sí.
Y siempre está ahí fabricando movidas de estas. Pues Twin Famicom, entonces, un clon de Famicom, pero licenciado por la propia Nintendo. Es decir, esto es oficial, totalmente legal, totalmente permitido por Nintendo. Y, como hemos dicho, solo sale en Japón. ¿Y cuáles son las ventajas frente a tener una NES? Podías meter, o una Famicom, puedes meter disquetes de 3,5.
Fíjate,
qué bueno. ¿Por qué?
¿Para qué?
¿Para qué? Ahí está. Me alegra que me hagas esa pregunta, Luis. Y es porque la idea de hacer la Twin Famicom es unificar la Famicom con el FDS, que es el Family Computer Disk System, que es este lector de disquetes que salió para,
vale,
Famicom,
vale,
solo,
sí,
en Japón, para Famicom, y que gracias a este lector de disquetes, por ejemplo, en Japón se podía jugar, os pongo dos ejemplos. El VS Sidebike tenía cooperativo para dos y gracias a los disquetes y tal podías guardar circuitos.
¿En serio?
También muchas versiones de los juegos te permitían guardar partida cuando en la otra no, cuando estaban en disquete. Y bueno, sin ir más lejos, el Super Mario Bros. 2, pero el de verdad, no el...
Sí.
Ese salió en disquete. Ese juego salió en disquete, en que recordemos que es un videojuego que no salió de Japón, solo salió en Japón.
Exactamente.
Y Super Mario Bros. 2 en los demás continentes es otro juego con sprites de Mario encima.
De hecho, aquí llegó, la primera vez que llegó Super Mario Bros. 2 a Occidente fue en la época de Wii, que salió para la tienda Wii bajo el nombre de Super Mario Bros. The Lost Levels, los, sí, niveles perdidos.
Y en el All Stars de la Super NES creo que estaba.
Sí, llegó a estar ahí.
O ahí estaba el otro. No, creo que en el All Stars
diría
que están ambos, de los levels y por separado Super Mario Bros. 2.
Ah, vale. Pues fíjate, no lo recordaba.
Creo que
sí. Pero sí puede ser, ¿eh? La cuestión es, vale, ¿pero en qué momento Nintendo dice sí a esto, macho? O sea, ¿cómo puede estar la situación para que una compañía como Nintendo, con como las cosas tan férreas...
Estás hablando de los años 80.
Sí que es cierto que en los 80 eran más permisivos que lo que son ahora. Recordemos que hicieron colaboraciones, sí, muy locas. Hemos nombrado algunas, como la de aquel disco de rap con Mario en la portada.
Sí.
Pero bueno, es curioso. Bueno, y claro, ¿salieron muchos juegos así en disquete o qué?
Porque claro, no salieron, de hecho, creo que unos 12, número aproximado,
¿vale?,
de todos los,
¿no?,
que
había
en
la NES. Zelda también mítico.
Había
un Zelda
lo que
mítico...
Había...
Que dicen que es súper difícil de encontrar y
no
que
lo
está súper buscado.
Ah, no, yo no estaba hablando de eso, pero ya sé lo que me dices. No sé cómo de cierto
color amarillo.
No, pero yo no... creo que de lo que tú estás hablando, no lo sé, a lo mejor me estoy tirando aquí el pisto. Pero recordemos que para la nube de la NES, recordad que había una tecnología por satélite que solo,
sí,
se podía,
sí,
conectar,
sí,
unas,
sí,
horas al día.
Escucha nuestro capítulo sobre la historia de las suscripciones, que ahí lo explica Luis.
Exactamente. Ahí salió una versión de un Zelda. Uh-huh. No recuerdo cuál, sinceramente. Yo creo que era el Zelda 1, pero ampliado o algo así. Y puede ser que sea algo de eso, no lo sé, ¿eh?
Yo sé que había un Zelda que era... Bueno, que salió y que tenía una carcasa... Es que me suena que era,
no,
disquete,
tú...
que era disquete. Que era disquete y aparte que era de color como amarillento. Y
no,
que era...
el cartucho dorado...
El cartucho.
Ese es del Zelda 1.
Lo tengo yo.
Sí.
Sí, sí,
sí.
Ese te la NES.
Que es bonito del todo, ¿eh?
Muy chulo.
Precioso.
Bueno, pues entonces no era tan
pero,
único.
Sí, pero es precioso.
Pero ese sí que es cartucho. Pero con disquete, pues ya os digo, unos 12 juegos, de entre todos los que salían en la NES. Pero ya habéis visto como con el tema de lo del Sidebike o el Super Mario Bros., que realmente sí que tiene ahí su profundidad en Japón, por supuesto, porque no salió de allí. Más cositas de la Twin Famicom que la diferencian. Conectores de 15 pines, que sí que tenía la Famicom en Japón, pero que no tenía la NES. Eran diferentes.
Vaya.
Y que esto a lo mejor os extraña. Si conocéis mucho la Famicom, igual no tanto, pero esta tenía micrófono.
¿Qué dices?
Al igual que la Famicom en Japón, que esto es una cosa que se desconoce.
¿Para qué querías
decir? Me suena haberlo leído.
Y voy
el micrófono.
Y voy más allá. tenía micrófono en vez de los botones de Start y Select. O sea que allí esos no los tenías y en ese huequito había un micrófono. Ejemplo, por ejemplo, en Zelda había una función que tú le gritabas al mando y con eso atacabas a enemigos.
¿En serio?
En la época de NES.
Vale, pero, ¿y una cosa?
O en Kid Icarus, en la tienda, también tenías cositas de micrófono.
Una duda que me surge. ¿Cómo pausas la partida? Si no tienes
no
Start.
La pausas. No, claro. La pausas.
Literalmente, ¿no?
No la pausas o si el juego... No lo sé, no los he probado con...
Como hay momentos en los cuales te quedas hablando con los...
No, pero me refiero al típico pulsa Start. No.
Ah, claro, pero sería pulsa A, claro, pulsa A, sí. Y ya está.
Claro, entiendo, entiendo.
Además, Sharp, antes de este clon, de este Famiclon, sacó, atentos, C1 Famicom, que esto lo que era es una Famicom con televisión integrada. Cuidado.
Esto sí que he visto yo imágenes y es bastante chulo, ¿eh? Todo hay que decirlo.
Para la época.
Sí, sí, sí.
Y el Famicom Titer, ¿vale? Que generaba vídeo RGB internamente, tenía salida de ese vídeo y la imagen por todo esto pues era mucho más nítida que la de una Famicom al uso de allí. Y, cuidado, se podía usar toda esta tecnología para conectar una cámara y grabar de primera mano una partida y te grabas ahí tus speedruns a calidad estupenda.
O sea, conectabas una cámara a...
A la toma de vídeo que tenía. Y entonces te lo grababa en la cinta.
Ah, fíjate qué bueno.
Qué chulo.
Entonces, resumiendo, salida AV. También da la casualidad de que era una consola más robusta. Uh-huh. La carcasa era más robusta. Y los mandos eran estilo los mandos japoneses de allí. Que el cable era más cortito.
Claro.
Imitaba a la Famicom.
Que tenías que estar más cerquita de la...
Eso
es. De la televisión, exactamente.
Eso es. Siguiendo con la Twin Famicom, a diferencia, ventajitas sobre la Famicom normal, y es que usaba un adaptador RF, también usaba conexiones RCA para video compuesto y el audio mono también, y pues como hemos dicho, tenía una calidad audiovisual mejor, insisto, mejor que la original.
¿Qué es eso?
De tela. Y bueno, lo ofrecía pues en los monitores que tenían para estas entradas, que tampoco es que fuera más común.
Claro.
Eso es.
Al final terminabas seguramente comprándote un monitor Sharp también.
Claro, ahí te hacían el negocio.
Ahí haces el negocio.
Para la gente que le gusten las aesthetics, ¿vale?
Vale.
Famicom, tú te la comprabas y solo tenías un color:
el blanco y rojo.
Exactamente,
¿no?
Y ya está. Sin embargo, Sharp se vino arriba. Y mientras que la Famicom original solo tiene uno, la Twin Famicom se vende inicialmente ya con dos colores. Uno que es rojo con detallitos en negro y otro que es negro con detallitos en rojo, a la inversa.
La prefiero en negro con detallitos en rojo, así sin verla.
Te pongo una.
Sin verla creo que la quiero así.
Más tarde sacan todavía en el 87... otra versión, una, vamos a llamarla una revisión de la Twin Famicom, que viene con un diseño diferente, que puede ser negro con detalles en verde o rojo con detalles en beige, ¿vale?
Ay, no me convence.
Un poco hortera.
Sí. Hombre, a ver, en los 80 a lo mejor sí, pero hoy día no me lo ponía en el salón.
Es que en los 80...
No sé yo, claro. Pero hoy también está pegando también los colores raros.
Ya, pero hoy no me convencen. Día. ¿Qué más tenemos, Juanma?
Y con lo que voy a concluir de la Twin Famicom es una cosa que me ha resultado muy curiosa.
Ah, no hay más colores.
No, aunque ay, claro, tú querías...
Claro, digo, a ver si encuentro el color perfecto para mi salón.
Pero una cosa muy curiosa que yo creo que os va a hacer mucha gracia es que tenía una unidad RAM, ¿vale? En la consola, en la que podías conectar otra Famicom independiente que hiciera uso del lector de disquetes de esta. Es decir, como si conectaras directamente a la Famicom normal el lector de disquetes, pero en vez de eso conectabas esta consola entera y te hacía del lector.
Entonces podías jugar a tu NES normal con los disquetes de la Sharp.
Ahí está.
Qué guapo. Vale,
curioso, claro. Curioso.
Sí. Vale. ¿Utilidad regulinchis?
Ninguna, porque ya puedes jugarlo en esta, ¿no?
Claro, y sobre todo que esta era más potente. Claro. Pero bueno, pero dices, oye, mira, mi tío me ha regalado una NES porque no sabe que tengo ya otra. Mejor. Pues mira, así le saco partido a las dos.
Para trastear.
Dos por uno.
Claro.
Así que ahí queda muy curioso estas historias.
Sí, la verdad es que sí. Sobre todo que no conocía nada de estas que has comentado. Bueno, la PlayStation sí era la más famosita, pero de la otra no conocía nada. Y creo que Gabri.
Pasamos a pasar a Gabri, ¿no? A ver qué tiene que contar.
Pues sigo hablando acerca de consolas falsas. Ya, la verdad es que habéis contado bastantes de ellas. Lo único que sería interesante comentar es los inicios. Por ejemplo, estamos hablando que La época en la que Nintendo estaba creando sus piezas, sus placas, ajá, normalmente lo enviaba, pues como todo tipo de placas, etcétera, viene todo de Taiwán o viene todo de China, ¿no?
Sí.
Bueno, pues entonces, evidentemente, ¿qué es lo que suelen hacer los chinos? A todo. Pues lo copian.
Eso es. Sobre todo, recordemos que en la época de los 80, 90 y principios de los 2000, sí, la gran parte de la industria china, sí, se basaba en la copia lo que venía de otros países. Ahora la cosa ha cambiado bastante, pero en esa época era lo habitual.
Pues entonces a partir de ahí pues salieron un montón de Famicoms también, con nombres Parco, bueno, hay unos nombres súper extraños de mencionar, pero todos de China, Taiwán y Corea del Sur. Y es curioso porque directamente cogían las placas de Nintendo y decían, bueno, pues vamos a hacer una copia idéntica a esta placa y la ponemos aquí.
En cualquier otro aparato, ¿no?
Ya está. Y luego después la carcasa cogían y lo mismo que estabais contando anteriormente. Pues si se parecía un poquito a la NES, pues mejor. Si se parecía un poco a la Mega Drive, pues también.
Es que yo creo que la carcasa era, en vez de adaptar la carcasa al hardware interior, sí, que fuera marketing. En plan, se parece a esta, que es la que quieren comprar, claro, que compren la copia, ¿no?
Vale, por ejemplo, estábamos comentando China, Taiwán, Corea del Sur. La NES, por ejemplo, no tenía distribución comercial, como bien has comentado, en países latinoamericanos, en Brasil, y también en países comunistas de la época.
Claro,
antes de que cayera el muro de Berlín.
Estaban pues totalmente cerrados.
Eso es. Entonces teníamos Rusia y otros muchos países que eran satélites comunistas. Ahí no podía entrar.
Claro.
Todo lo que era Japón. Pero sí que entraban los clones hechos en China. Ahí sí que entraban.
Pasa un poco como lo que estaba comentando yo. Al ser un producto fabricado en el propio territorio, sí te dejan. Entonces, claro, los clones estarían ahí a tope.
Ahí estarían. Por ejemplo, hay una curiosidad. Dice, uno de los modelos más populares en la antigua Yugoslavia era uno que imitaba a la Mega Drive de Sega.
Fíjate.
Por ejemplo.
Porque recordemos, es que es curioso, porque Mega Drive, digamos que lo petó mucho, tanto Mega Drive como Master System, en los países donde NES llegó más tarde. Sega hizo mucha fuerza. Luego la cosa fue cambiando con los años, pero no hay que perder de vista que un movimiento como ponerle una carcasa de Mega Drive a una copia de la NES tiene mucho sentido.
Sí, tiene mucho mérito también.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues aquí en España, llegando a España, pues la que más se conoció, aparte de la Polystation, era la NASA.
¿Te puedes creer que nunca he visto una NASA?
Yo tampoco he visto ninguna, pero conozco un montón de gente que me ha dicho, sí, yo la tuve.
Bueno, pues yo no la tuve, pero yo sí que la tuve en mis manos, ¿no? Porque tengo una anécdota muy curiosa. Un colega mío, y aparte, preparándome esta parte, le he mandado unos cuantos mensajitos y digo, ¿tú te acuerdas de la NASA y tal? Y dice, vaya que sí me acuerdo. Porque él era un chiquillo cuando fue con la idea de comprarse la Super Nintendo. Porque
claro,
en el colegio todo el mundo la Super Nintendo. Y se fue a una tienda de videojuegos, no vamos a decir el nombre, aquí en Albacete.
Y a todo el mundo que sea de Albacete, que esté escuchando el podcast, lo sabe.
Esa época. Una lástima que ya no exista la franquicia, sí, por cierto.
Vale,
una
entonces lástima. Fueron allí y con el padre y tal, y dice, sí, queremos la Super Nintendo. Es más, quiero esa Super Nintendo, porque ahí está la cajita, etcétera, ¿no? Sí, aquí la tienes, toma, pum, con caja incluida, y dentro estaba la NASA.
Le vendieron una NASA.
Le vendieron una NASA. La caja era de Super Nintendo.
¿En serio?
Sí. Pero ¿sabes qué pasa? Que mi colega era...
Esto es muy legal, ¿no?
Eso
te iba hablando, luego después con el tiempo, hablando con ellos, digo, yo me acuerdo que iba a su casa a jugar y a mí me parecía súper raro ver a... Porque salía uno de los juegos, era el de Mickey Mouse.
Ajá.
Salía Mickey Mouse, pero no era Mickey Mouse, era Mike Mouse.
Mike Mouse. Como en el Pro.
Era Mike Mouse y tenía los pantalones de color amarillo y tenía barba. Tenía como un sombrerito. Tenía barba como un sombrerito, pero sabías perfectamente, este es Mickey Mouse, tío. Y aparte que salía, era como una especie de versión pesadillas del Castle of Illusion.
Sí. La versión hippie de sombrero y barba de Mickey Mouse.
Qué miedo.
Hombre, también está la opción de que fuera el abuelo de Mickey Mouse, pero vamos que...
Pero seamos realistas.
Seamos realistas. Yo creo que también puede ser que fuera Mickey Mouse que estaba caracterizado, disfrazado.
O estaba el pobre ya más mayor.
Ya estaba mayor.
Yo he jugado a Castle of Illusion y yo diría que eso no pasa.
No. En fin, que son de estas cosas que te quedas... Pero vamos a ver, yo recuerdo que iba a su casa, nos poníamos a jugar. Luego, aparte, salía también un juego de Rambo. No, Rambo no, perdón. De Robocop. Se me han cruzado los cables. Era Robocop. Y el Robocop tenía, era un sprite enorme. Prácticamente te ocupaba casi toda la...
Toda la pantalla, ¿no?
La pantalla prácticamente era de grande como... El Robocop era así de grande, casi... ¿Qué dices tú, macho? Se, movías 4 o 5 pasos
y ya llegabas, al final.
Al final, ¿no? Y bueno, hasta cierto punto yo pienso, y aparte tengo memoria fotográfica, yo creo que ese Robocop era real. O sea, era...
Que era él, ¿no?
Era él. Pero luego después, al jugar al Robocop oficial que salió en su momento en recreativo y tal, pues no me cuadra porque era mucho más chiquitín.
Sí, era de un tamaño más normal.
¿Le darían el sprite o algo?
Claro. No lo sé. Puede ser que a lo mejor el tema de las capas y no tal.
Tú imagínate ser un niño en los 80 y pensar que, oye, qué guay.
Bueno, en este caso estamos hablando de que sería finales de los 80, principios de los 90.
Porque
la Super Nintendo salió más o menos.
Claro, imagínate, ¿no?, todo el mundo jugando a la Super Nintendo y que tú llegues a casa ilusionado con tu caja de Super Nintendo.
Eso es.
Y estrenes tu flamante NASA. Con juegos tan ilustres como Mike Mouse, o Robocop gigante.
Sí, la verdad es que, ya te digo, iba a jugar con ellos, le decía algunas veces, yo digo, está, y digo, no me, es un poco rara tu consola, ¿no?
Porque echa humo.
Pero bueno, son de esas cosas que con el tiempo, pues mira, se quedan en anécdota, y al final es que cuando eres un crío, es que te da exactamente igual.
Sí, en el fondo sí.
Te da igual, o sea, te compra, porque en esta ocasión puede ser que a lo mejor fuera, quién sabe si fuera un error, yo creo que no. Él también piensa que no.
Claro, que se la colaron, ¿no?
Se la colaron y aparte se la pagaron como Super Nintendo.
¿Y no será esto algo mejor? Yo, por teorizar aquí, porque estamos ya teorizando, típica esta del padre que dice, yo le compro la NASA, que no se da cuenta el niño, y a ver si cuela, ¿no?
Ya, lo que pasa es que ahora mismo yo entendería que el padre entendiese. Pero en aquella época los padres no tenían idea.
Yo os voy a ser sincero.
No, en aquella época no tenían idea.
Estaba pensando sobre el tema. Pero sí, ese mismo vendedor que le vendió a tu colega una NASA, a mis padres les vendió el Pokémon Trading Card en lugar del Pokémon Plata.
Bueno, pero por lo menos era un Pokémon.
Pero mis padres fueron, quiero el Pokémon para el chiquillo. Y seguro que estaba el Pokémon Trading Card, que no se había vendido ni una copia. Y dijo el tío, pues mira, aquí las empiezo a despachar.
Que luego te gustó.
Que luego me gustó mucho, pero yo, el soponcio que yo me cogí, el día de Reyes, cuando yo esperaba mi Pokémon Plata, y apareció el juego de las cartas, que no sabía ni que existía, y está, es de la misma tienda, ¿eh?
Pero ¿qué es esto? Pero, ¿no? Bueno, pero es un, lo que sé, es una pieza de coleccionismo, ¿no?
Sí, no, que es un juegazo, ¿eh? Eso, es un juegazo. Pero yo decía, yo quiero a mi Totodile, y no tenía Totodile, tenía cartas.
Bueno,
pues es del mismo establecimiento.
Pues puede ser que
posiblemente el mismo vendedor.
Hablando acerca de la época, justamente también, y en cuanto a esta NASA, era un clon, pero que admitía los cartuchos de NES.
Claro, volvemos a la misma. Tenía que estar Nintendo en esa época contenta.
O sea que entonces, hasta cierto punto, yo creo que mi colega, no le he preguntado, pero luego después pensando, oye, pues si posiblemente él no es muy lumbreras, pero si hubiera sido un poco lumbrera, oye, pues empiezo a comprarme cartuchos de NES.
Claro.
Y al final,
te haces, pues, tu colección, claro.
No tienes tu NES, pero tienes tu...
Pero tú tienes tu NASA.
Tu NASA NES.
Exactamente. Tienes los mejores juegos de la NASA y de la NES.
Y aparte, encima, en esta NASA se le podía poner la pistola Zapper de Nintendo.
Ajá.
Y también el teclado.
Fíjate.
Que no sabía yo que había un teclado que se llamaba Family Basic.
Era el para aprender a escribir o algo así, me parece, ¿no?
Que también se podía poner en la Twin Famicom. Lo añado ahora porque me lo he saltado. Pero...
Yo creo que había un juego de aprender a escribir o algo así.
Al escribir, algo de mecanografía, alguna cosa, ¿no? Ah, pues mira, eso no lo sabía. Luego después salió y fue muy popular, en la antigua Unión Soviética, una versión también de la NASA, pero con hardware de Dendy.
Que no sé si... Dendy no conozco...
Era otro Famicom.
Vale.
Entonces, con esto estoy diciendo de que era un Famiclón,
con...
Era un famiclón de un famiclón.
Eso te iba a decir. Esto ya es como una matrioska.
Sí, eso es, eso es. O sea, cogían y decían, vale, cogemos la NES, la copiamos y la copia de la copia y luego subir otra copia.
Exactamente.
Un puntazo. Y luego después, aparte de la Polystation, pues también estaba la One Station.
Que la One Station...
Era como la PS1, pero One Station.
Claro, que era
lo mismo.
La versión, imagino, claro, que la versión más reducida.
Más reducida.
Quedaba igual reducida que fuera porque era un chip dentro.
Era un chip, sí. Y entonces esto apareció de manera múltiple tanto en Malasia, Tailandia como en Filipinas.
Fíjate, la One Station. Hasta lanzamientos simultáneos ya. Esto es que sí, es de sí, coña, sí, macho.
Y luego después un detalle que estabais comentando antes acerca de las licencias. Sharp y Hyundai llegaron a tener licencias de Nintendo legales.
Ajá.
Pero con videojuegos ilegales.
¿Cómo?
O sea,
¿cómo?
La consola era legal,
pero los juegos eran
ilegales.
Hacks.
Claro, los juegos no es que eran hacks, es que las distribuidoras
no aceptaban
la distribución de esos juegos.
Fíjate.
Y entonces, claro, si alguien utilizaba, porque se podían utilizar para la NES, claro, por ejemplo, los cartuchos, pues era ilegal.
Claro, tú.
Pero sin embargo, tú tenías tu versión legal de la consola. Famiclón.
Fíjate, las guerras de derechos y licencias, al final, las incongruencias que generan, ¿eh?
Y es que en esta época tenía que estar muy en pañales todo.
Pero,
eso.
Pero, claro, espera un momento, porque estamos hablando del 2003.
¡Hostias!
Pues no, hace tampoco...
Es que me he dejado lo mejor para el final.
2003, o sea, en 2003 decidieron sacar...
Tenían licencias, tanto en Corea del Sur, como también, evidentemente, en Japón, que es Sharp, en este caso, ella ha dicho Sharp y Hyundai, y tenían licencias para hacer esta Famiclón, pero no tenían las licencias de los juegos. Por lo cual, entonces, cualquier juego, cualquier persona que utilizara juegos para estas famiclones, pues era ilegal.
Pero yo entiendo que lo que es ilegal es que ellos sacaran los juegos específicamente para esa consola.
Venderlos.
Claro, venderlos ellos. Pero si tú te compras el juego de Nintendo y, por otro lado, la de Sharp, eso era totalmente legal.
Eso, ¿no? Eso,
claro,
es cosa tuya.
Claro.
Eso era cosa tuya, ¿no?
Que tú ya estés ahí luego cogiendo el cartucho de una consola para ponerlo en otra y tal, eso ya es cosa,
eso es
tuya.
Cosa tuya, ¿no? Pero sí que hubo problemas con respecto a eso. Sharp y Hyundai tuvieron problemas, ¿no?
Pero es que les dio la licencia a Nintendo para hacerlo.
Sí, les dio la licencia, ¿no? Pero bueno. Pero es que también es cierto que venimos de la época de los 80 y los 90, en la cual el tema de la exclusividad, la distribución
era
de los
muy
juegos,
difuso todo.
Era todo, estaba muy ambiguo.
Sí.
Y luego, para ir terminando, comentar acerca de lo que serían las copias de las Game Boy. Por ejemplo, en Brasil, estabas hablando acerca de del
Gradiente, que era
de Gradiente, justamente, y se hizo muy popular la, en vez de Game Boy, era Game Boy.
La Game Boy, sí. Y bueno, y está también la Game Boy Color. En vez de color, como llegó aquí a España, que era la Game Boy Color.
Color,
que era lo mismo. Bueno, en el fondo era una NES también, pero con pantalla retroiluminada, que tenía lo mejor de...
Tú fíjate que cómo son las generaciones de consolas, que la Game Boy Color y tu Polystation Portable tenían lo mismo por dentro.
Tenían telarañas.
Exactamente.
Bueno, pues esta Game Boy dice que la Game Boy imitaba el mando de una Nintendo 64 y era portable.
Madre mía, no, que es que...
O sea, eso tiene que ser
es jugar a ser... Esto ya es jugar a ser Dios.
Sí. Y luego después estaban las Retro FC. FC, perdón.
¿Vale?
Retro FC, que viene a ser como una Game Boy y también como una Game Gear, viene a ser lo mismo, pero con un único cartucho en el que se ponías un único juego.
Ah, vale, ahí no tenías los 300 en uno.
Ahí no tenías los 300 en uno, solamente tenías uno. Pero la verdad es que si buscáis en internet, es que es como una Game Boy, pero en negro, y es que está chulísimo.
Pues fíjate, la verdad es que el diseño mola bastante. La verdad es que el diseño sí que está bastante guay.
Y esa la he visto ser popular hoy en día para jugar retro.
Ah, mira, eso es, claro, para el retro.
Claro.
Así que bueno, más o menos ahí está un poco el tema. Ya luego después ya sabemos que la NES Mini salió en 2016 y esto hizo otra vez otro reboom de todo este tipo de famiclones, etcétera, y sobre todo las de la Raspberry, ¿no? Pi.
Sí, las Raspberry Pi al final nacen, bueno, es la evolución de todo eso.
Claro,
la evolución, sí, de todo.
Ahora es lo que más se usa para, claro, emular consolas de esa generación.
Y claro, yo pregunto, ¿esto hasta qué punto es legal la Raspberry Pi?
Las Raspberry son totalmente legales.
Es un emulador,
porque,
¿no?
No, porque tú la Raspberry en el fondo es el chip que tú, yo por ejemplo, tengo una Raspberry conectada en mi salón que utilizo como, la tengo con Linux, entonces la utilizo para mil cosas, desde conectar mi cuenta de Netflix hasta tener emuladores o gestionar mil cosas. Pero tú lo que tienes es un mini ordenador en esencia. Lo que tú hagas luego con él es otra cosa, que es un poco...
Que igualmente el tema de emular un juego en vía legal, si tienes el juego...
Exactamente. Es legal.
Por ejemplo, cuento de aquí actualidad. Yo hace poco estaba jugando Killer 7 de GameCube y yo ese juego lo tengo, de tenerlo en su día.
Claro.
Pero, sinceramente, no me apetecía sacar la GameCube.
Exacto.
No me apetecía sacar la GameCube, conectarla a una tele de estas nuevas, ahora y tal y cual. Y encima... con el Dolphin, con el emulador Dolphin de GameCube.
Va a 1080. Va,
claro, te lo pone claro, panorámico, claro, tal. Pues ya me lo he vuelto a jugar actualizado. Y es totalmente legal.
Exactamente,
es
decir, porque tú tienes
tu
copia.
Vas a ir a la cárcel.
Pero por alguna otra razón. Exacto. Pero no por esto.
En este caso, mientras tú tengas la copia original, es totalmente
claro,
legal hacerlo.
Mientras tú tengas exactamente. Tu, claro, es como las copias.
Tú exactamente. Pues con eso, Juanma...
Vamos a concluir. Yo creo que ha sido un programa muy nostálgico, en cierto modo. Sí, va a sonar todo sí. Esto, ¿no? Muy curioso.
No va a sonar muy a chino.
Algunas cosas no sonarán, otras sí. La PlayStation yo creo que sonará.
Por supuesto.
Sí. A todos. Y por favor, dejadnos en los comentarios de iVoox o en redes, me da igual, donde queráis. ¿Cuál teníais de pequeños? ¿Tuvisteis la NASA? ¿Tuvisteis una PlayStation? Contadnos ¿Ah, vuestras no? mejores experiencias o peores experiencias.
Eso es,
si tenéis alguna experiencia como la mía de pesadilla con el Sonic Mario ese que las bestias estaban en la cabeza.
Por favor, si alguien también ha jugado al Mike Mouse, decirlo.
Sí, por favor.
Sí, 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 sí.
Por favor.
Decídnoslo.
O a ese Robocop gigante también.
Eso.
Y ya solo me queda deciros que subimos todo a iVoox en primera instancia, pero también nos tenéis en Spotify, iTunes, Google Podcast, cualquier cosa que sea de podcast, nos tenéis. Redes sociales, @reseteando_cast con C, repito, @reseteando_cast en Twitter, nos podéis poner cualquier cosita. Y ya sabéis, comentarios de iVoox, los leemos todos, os respondemos, ponernos lo que queráis por ahí. Y nuestra página web, www.reseteandopodcast.com.
Eso
es. www.reseteandopodcast.com. Ahí tenéis todos los capítulos, tanto Safe Room como los capítulos normales, los especiales, y ordenaditos en un listado que podéis
muy bien.
Verlo todo cómodamente. Échale un ojo y hasta el próximo capítulo.
Hasta pronto.
Chao, chicos.
thought she was grand. Fell in love, found out firsthand. Went well for a week or two. Then it all came unglued. Been a trip, trip I can't grip. Never thought I'd be the one who'd slip. Then I started to realize I was living one big lie. She fucking hates me. Trust, she fucking hates me. Love, I tried too hard and she told my feelings like I had none and ripped them away.
Say